Sí, el día viernes, sobre el cierre de la semana pasada, recibimos la comunicación de Correo Argentino, el servicio electoral a nivel nacional. Obviamente ya con la disponibilidad de los fondos de la Dirección Nacional Electoral, notificaron un cronograma de pagos que se va a desarrollar a lo largo de esta semana para las autoridades de mesa y delegadas y delegados de la Justicia Nacional Electoral que participaron en las elecciones primarias del 13 de agosto. A lo largo de estos 5 días se va a ir pagando por terminación de documento, 0 y 1 arrancarían el día de hoy. Y bueno, hasta completar la semana, las personas que no pudieran concurrir a cobrar en el día asignado, la semana que viene podrán intentar nuevamente concurrir para percibir el viático.
¿Cuándo? Mañana 2 y 3, así correlativamente
Exacto,
hasta el
sí,
viernes.
exacto, hasta el viernes 29.
Bueno, ¿cuántos eran los montos que cobra la?
Para las elecciones primarias es de 10 mil pesos para las autoridades de mesa y 15 mil para los delegados. Depende ahí también los distintos adicionales que reciben en función de capacitación, cada uno en concreto en caso de cumplirlos. También la semana pasada recibimos una resolución complementaria de la Dirección Nacional Electoral donde se va a añadir 4.000 pesos, un adicional de 4.000 pesos al viático de cada una de las elecciones que restan. No es retroactivo, sino que se va a añadir 4.000 pesos para el viático de las elecciones de octubre, las generales, y 4.000 para la eventual segunda vuelta.
Todo se cobra en el correo argentino y con con qué documentación aquí.
No, 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 es un correo argentino y en principio entiendo que con el documento, con la terminación, porque toda esa base de datos ya la tiene disponible el correo argentino, le hemos comunicado todas las autoridades que intervinieron, aquellos que tienen la liquidación de la adicional de capacitación o de reportes enviados en el caso de delegados, así que esa base de datos ya está disponible en el correo como para el cotejo con la sola identidad de la persona.
En principio para el 22 de octubre y si hay un balotaje, las autoridades de mesa serán las mismas que el 13 de agosto.
Sí, el trabajo lo iniciamos con las autoridades que efectivamente participaron el 13 de agosto, porque obviamente hasta el mismo domingo estuvimos haciendo reemplazo de autoridades por alguna cuestión de contingencia. La primera notificación sale a las personas que intervinieron efectivamente en las primarias, en aquellas mesas donde terminó interviniendo una sola autoridad. Bueno, se designa también por el proceso aleatorio del sistema de gestión electoral un vocal. Y bueno, una vez que empecemos a recibir las respuestas o las notificaciones o telegramas que salieron también hacia fines de la semana pasada, empezaremos nuevamente con los reemplazos de aquellas autoridades que expresen alguna razón justificada dentro de los términos del código como para excusarse de la función electoral para las que se designa.
Dependiendo del día y la terminación del DNI, ¿cómo hacen para cobrar? ¿Se le deposita? ¿Tienen que ir a algún
No,
lugar?
no, no, tiene que ir al correo argentino, se cobra bajo la modalidad de giro.
Bien. ¿Cómo está todo para el 22 de octubre?
No, por ahora bien, el cierre de la semana pasada, el sábado, tuvimos la audiencia de oficialización de boletas tanto para las categorías de distrito como para las elecciones municipales de Corcovado y Río Mayo, que van en simultáneo con la elección general del 22 de octubre. No hemos resuelto nada todavía porque quedamos supeditados a la realización de la audiencia de oficialización de boletas en Capital Federal para las categorías de presidente y Parla Sur Nacional. Obviamente, hasta que no esté resuelta la situación, no podemos oficializar una boleta que va completa en 4 o 6 cuerpos, dependiendo de la localidad. Pero lo que es la exhibición de las boletas de sufragio y el control por parte del resto de las agrupaciones, eso ya se realizó el día sábado, así que cuando tengamos la comunicación de Buenos Aires, sacaremos nuestras resoluciones de oficialización.
¿Qué injerencia tiene la Justicia Federal justamente en estas dos elecciones de Río Mayo y Corcovado y qué se vota?
Bueno, en ambas localidades se vota intendente y concejales. La injerencia nuestra, la intervención nuestra comienza justamente a partir del momento de la oficialización de boletas porque se suman al cronograma electoral nacional para todo lo que es lo operativo de la elección. Una vez que se realice la elección, nosotros realicemos el escrutinio definitivo con todos los guarismos de las mesas de esos circuitos que conforman las dos localidades. Esa información la remitimos a través del Tribunal Electoral Provincial que ha asumido competencia y ellos realizarán la proclamación de las autoridades electas en esas localidades.
Bueno, y las propuestas ya están, va a haber en varios partidos en esas localidades.
Sí, no lo tengo exactamente presente. Bueno, sí, por aquí tenía la... Ah, perdón. Sí. Tenemos en Corcovado tenemos Juntos por el Cambio, el Partido Frente Renovador, el Partido GEN, la Alianza la Libertad Avanza, la Alianza Frente Arriba Chubut y el Partido de Renovación y Desarrollo. Y en Río Mayo, Juntos por el Cambio, el Partido del Trabajo y el Pueblo, el Frente Renovador, la Alianza de la Libertad Avanza y la Alianza Frente Arriba Chubut, que son los que postulan candidatos para intendente y concejales.
Doctor, para el 22 de octubre también se incrementa el padrón, teniendo en cuenta los chicos que empiezan a estar en esa edad o que cumplen 18 años o que están dentro del voto joven.
No, eso en principio no
tendría contemplado. Claro,
en principio eso no tendría que generar una modificación porque justamente están integrados al padrón y habilitados para votar en las primarias, aún no teniendo los 18 años, los 16 años en el momento de las primarias. Sí, lo que puede haber es alguna variación mínima de esos 474.000 electores, no creo que lleguemos a 475.000, que tienen que ver con reclamos de la ciudadanía, trámites que llegan del RENAPER que tienen fecha previa al 25 de abril y que por lo tanto tienen que entrar en el padrón, que son los que ingresan como agregados o como tachas, por ejemplo, por baja de cambio de distrito, por fallecimiento. Entonces, esa depuración es permanente que hacemos en el padrón, en la medida en que es posible, también lo realizamos en este marco como para actualizar en la mayor medida posible el padrón del 22 de octubre. Así que probablemente haya alguna variación de la cifra formal que dimos oportunamente, que no creo que supere los 475.000 electores.
¿La misma cantidad de escuelas va a ser
aquí? Sí, los establecimientos son los mismos, sí. Sí, sí, salvo que surja alguna situación de fuerza mayor, algún imponderable que hasta ahora no hemos recibido.
Acá hay un caso particular en Rawson, capaz que hay otro en algún otro punto de la provincia, que se iba a votar la escuela 167, no se votó porque no había gas. Pero ahora sí volvieron, sí, así que seguramente...
Sí, se cursó la notificación a la escuela 167 ya con, o sea, como edificio, con su edificio, no en el hotel deportivo. La escuela 112 de Esquel, si no me acuerdo mal, probablemente no votemos con los cuartos oscuros móviles, sino en el gimnasio, sino que ya terminada la obra también se pasa a votar en las aulas del edificio de la escuela, que no se pudo hacer en las primarias.
Ya que mencionó lo de los cuartos oscuros móviles, ¿podría comentar más o menos cómo es la modalidad? Porque por ahí son como una especie de caja, ¿no?, que se abren, tienen distintos...
Sí, los cuartos oscuros móviles nos han permitido resolver algunas cuestiones que se presentaban ante problemas de edilicio de las escuelas o directamente falta de escuelas en determinados circuitos. Es un biombo de cartón de unos 2 metros de altura y 1,20 m más o menos de lado, donde se cuelga un portaboletas plástico que tiene unos bolsillos como para colocar las boletas ahí. En las elecciones primarias se remitió, por la cantidad de boletas que había, se remitieron 2 portaboletas cada cuarto oscuro móvil. Seguramente en esta elección solo va a haber un portaboletas, porque en la gran mayoría de la provincia se va a votar con 4 boletas nada más. La persona ingresa ahí, toma la opción arma su sufragio según su preferencia, sale de ahí, lo ingresa a una urna normal, como en cualquier otro establecimiento.
Y después de las 18, cuando es el momento de abrir las urnas y empezar a contar los votos, ¿cómo se hace? ¿Se gira la caja hacia otra?
No, eso, a ver, lo único que difiere en el caso de los de la utilización de cuarto oscuro móvil es en realidad el hecho de no tener un aula y exhibir o poner a disposición las boletas en forma vertical, si se quiere, como en un exhibidor. A resguardo, tiene 3 lados como para que el elector esté adentro y nadie vea cuál es la opción. Después, el escrutinio de la mesa se realiza o bien en la mesa donde estuvieron las autoridades, por ejemplo en el gimnasio municipal de Playa Unión, que no tiene una dependencia, y por ahí en las escuelas donde quizá no había cuartos oscuros móviles para habilitarlos en cantidad suficiente o no había ninguno disponible. Bueno, al momento del escrutinio quizás se habilita alguna sala más más reducida o que no funciona como cuarto oscuro, pero donde sí se pueden establecer las autoridades como para hacerlo en forma más cómoda.